Si estás aquí es porque sientes que la palabra emprendedor te ha quedado demasiado pequeña para todo lo que ambicionas con tu negocio.
Ella es Diana.
Él es Luismi.
Y nosotros somos asesores gastronómicos.
Nuestro trabajo es ayudarte a tener un negocio sólido, rentable
y con una cocina estratégicamente deliciosa.
Para que des el paso de emprendedor a empresario gastronómico.
¡Empezamos!
La última y nos vamos.
Bienvenidos al nuevo podcast de Somos Diana y Luismi. Aquí no habrá secretos. Aquí hablaremos sin pelos en la lengua sobre la realidad de la gastronomía y eso nos hace extremadamente felices.
Bueno, sí, estamos muy contentos de por fin grabar el nuevo episodio. Por fin. Bueno, el primer episodio.
El primer episodio.
De la última y nos vamos. Uh-huh. Es un episodio que desde ya te decimos, para los que no nos escuchan hablar frecuentemente, que digamos, nuestros asesorados ya están acostumbrados, pero para ustedes que nos están conociendo en esta nueva, digamos, faceta,
decimos cosas en italiano, se nos van a salir palabras en italiano, como parola, ascoltar, cucina, sottovuoto, sobre todo sottovuoto, pero bueno, para ustedes va a ser bueno porque van a comenzar también a aprender, iba a decir imparar, ¿viste? Aprender sobre un poquito de palabras italianas. Pero el podcast no se trata de eso, el podcast se trata de hablar de la realidad del sector gastronómico, ¿ok? Sí. Desde el punto de vista nuestro.
Sí, bueno, la idea de este podcast nace para contarte desde un punto de vista mucho más amplio y creo que más abierto de lo que es para nosotros el sector, de cómo iniciamos en él y de lo que ha significado en nuestra vida, porque nosotros no solamente hemos tenido negocios, sino que hemos trabajado dentro del sector, hemos sido esclavos del sector.
Sí, totalmente.
Yo creo que lo hemos vivido en 360 grados.
Y en todos los aspectos, desde la venta de productos, hasta cocina, hasta catering, hasta, bueno, de todo.
Y bueno, básicamente la idea de este podcast es que aprendas a través de nuestra experiencia y sobre todo de nuestros errores, uh-huh, para que tú no cometas los mismos errores en tu negocio y sobre todo para que ahorres tiempo, dinero y preocupaciones que no te imaginas cuántas pueden llegar a ser, a través de nuestra experiencia y de la experiencia de nuestros asesorados, uh-huh, de todo eso que vamos recolectando a través de las asesorías que vamos haciendo. Así que nada, este podcast es una carta abierta a todo lo que es el sector, a todo lo que pensamos con sinceridad sobre él. Vamos a ser muy directos, porque en realidad nosotros somos así, sí. Nuestra marca nace así, y vamos a ser muy directos con lo que pensamos, con lo que creemos que es bueno y lo que creemos que no está tan bien dentro, uh-huh, del sector. Así que bueno, esperamos que disfrutes muchísimo de este podcast.
Sí, y bueno, qué mejor experiencia para iniciar que la nuestra.
Sí.
Y este episodio en específico es para hablarte de cómo iniciamos. Okay. Érase una vez una madre que tuvo un hijo, no, mentira.
Sí, queremos contarte cómo llegamos al mundo de la gastronomía. Bueno, Luis Miguel llegó, directamente llegó antes que yo, pero en realidad
siempre estuviste ligada,
estuve ligada con la gastronomía.
Tus abuelos habían, bueno, antes de que no nacieras.
Sí, incluso antes de nacer. Pero bueno, mi historia con la gastronomía no es tan dulce como la de Luis Miguel. La mía es mucho más tranca. Yo siempre veía los negocios quebrar.
Pero tienes mucha más experiencia en esa parte.
Sí.
Porque sabes realmente lo que no tiene que hacerse.
Sí, he vivido por carne propia lo que no tiene que hacerse dentro de un negocio gastronómico y las consecuencias quedar en cero. Mi mamá, hubo un momento en el que quedó en cero. Mi familia atravesó una situación súper difícil con la quiebra de ese negocio, al punto de que no tenemos nada. Y bueno, eso lo contaremos un poquito más adelante, pero a mí me gusta siempre rescatar más tu experiencia, o sea, ajá, porque me parece que hay que primero empezar por lo bueno.
Pero eso también es bueno, amor. Eso también es bueno.
Sí.
Toda experiencia es buena. A ver, al inicio, siempre cuando uno piensa que la experiencia es negativa, obviamente te abruma toda la situación y todo eso, pero si aprendes a observar, aprendes a ver, realmente no es el típico discurso de ay, las cosas positivas y las negativas, no. pero tienes que aprender a observar por qué suceden las cosas, ¿no? Uh-huh. Y por lo general, te das cuenta del por qué suceden las cosas en un futuro.
Sí.
¿Okay? Si realmente aprendes de esas experiencias, ¿okay? Porque no hay experiencias malas y experiencias buenas, simplemente son experiencias.
Exactamente. ¿Okay? Entonces, bueno, quiero empezar hablando sobre... Bueno, primero hay que retroceder al año 2010.
2010, sí.
2010. Que fue cuando tú empezaste a estudiar cocina. Sí. Pero yo quiero que le cuentes a la gente, porque obviamente después de 7 años juntos, es una historia que me conozco bastante bien, pero sí me gustaría que quien está detrás de esto pueda conocer un poco ese inicio... ¿Cómo de economía llegaste a cocina?
Lo que pasa es que, a ver, sí, primero estudié economía, pero siempre me gustó la cocina. ¿Por qué estudié economía? Ahorita, la generación de ahorita la tiene mucho más sencillo porque la cocina ya es básicamente una carrera real. Uh-huh. Okay, muchísimos países ya tienen carreras de 3 a 5 años de gastronomía, especializaciones en pastelería, en todo, ¿no? Hasta en bombonería, panadería, X. Pero en ese momento, en el 2010, en el 2008, cuando hice en la universidad, la cocina no era bien vista. Era como un oficio más, era como cualquier cosa. No se veía al chef o al cocinero como profesionales, sino como obreros, por decir algo. Y eso me llevó a estudiar primero economía, ¿okay? Estudié 2 años economía. Pero en el fondo siempre amé la cocina, desde pequeño, siempre, porque siempre me gustó comer también. Entonces yo creo que eso fue, sí, no, y todavía me gusta comer, me encanta comer. Creo que es una de las cosas que hace feliz a la gente, el buen comer, ¿no? El poder probar los sabores y todo eso. Pero, estoy divagando, en el 2008, cuando inició, en el 2010, me doy cuenta de que realmente tienes que hacer con tu vida y en tu vida lo que tú quieres hacer, ¿ok? Porque si haces cosas que no, a ver, si haces cosas que no quieres hacer o no te gustan realmente, al final del tiempo, a ver, la vida es una sola, para mí es una sola, y al final es tiempo que vas a haber invertido en unas cosas que no te han hecho realmente feliz, ¿ok? Entonces por eso tomé la decisión de comenzar a estudiar cocina en paralelo a economía. Básicamente era imposible. Duré casi 3 meses y me decidí definitivamente por la cocina. Cuando entré en la escuela de cocina y le había comentado que había dejado la carrera universitaria y todo eso, imagínense que ellos mismos me dijeron que si estaba loco, que cómo iba a dejar economía, qué tal, por cocina. Y yo por dentro decía, coño, pero si esta gente me dice que estoy loco por dejar esto por la cocina y ellos son los directores de la escuela, qué coño.
Sí, aparte no. Que he visto desde ahora, por lo menos que ahorita, que la gente la tiene mucho más fácil. Si viene alguien y te dice, no, mira, tienes que, o sea, regresa a tu carrera normal. O sea, básicamente, incluso la cocina en aquel momento estaba percibida como un curso más. Sí, o sea, como totalmente. Algo, un hobby. O sea, no algo a lo que tú le puedes sacar provecho perenne. Aunque sí es importante que sepan, por lo menos nosotros durante una época no tan lejana de nuestra vida, si llegamos a pensar, incluso yo lo decía y a veces lo digo también, si yo tuviese un hijo no lo incentivara a estudiar cocina, pero no porque no nos guste la gastronomía o por algo en contra, sino porque no han vivido la restauración europea, que es otra cosa.
Eso es otra cosa. Este es otro nivel.
De locura. Sí. Que bueno, la gente que trabaja en restauración, no en Venezuela, en otras partes del mundo, lo saben perfectamente, porque creo que han vivido y padecido todos los síntomas, tanto físicos como psicológicos, de lo que te puede causar la restauración. Y aquí seguramente mucha gente ya se estará asustando.
Sí, no, totalmente. Y es cómico porque me recuerdo que antes de venirnos a Italia, yo comenzaba a ver restaurantes, horarios de trabajo y todo eso. Y aquí en Italia hay una cosa que se llama el pomeriggio, que es como un descanso en la tarde, ¿no? Uh-huh. Que por lo general son 4 horas, 3 horas, algo así. Y me recuerdo cuando veía las cosas y yo, mira, pero los horarios no son tan malos, mira, al final todo eso es mentira. Sí existe el pomerillo, pero nunca esas horas que tú ves en internet,
sí.
Nunca con esas brechas, y al final trabajas todo el día porque haces dos turnos diarios.
El de la mañana, tomas el descanso del pomerillo, sí, que es de 3 a 5.
Que estás tan cansado que no haces
nada.
O de
3 a 6.
O es la... Al final, no, al contrario, si haces cosas, porque como no tienes vida, porque siempre estás dentro del restaurante, uh-huh, en esas 3 horas tienes que hacer todo lo que puedas.
Exacto.
Hay diligencia, hasta mercados, ¿no? Por ejemplo, cuando Diana y yo trabajamos, los dos en restauración, eran restaurantes de alto nivel, eran restaurantes que exigían muchísimo tiempo. Tú bien lo sabes, amor.
Bueno, yo nunca disfruté de un pomerillo en mi vida. Sí. O sea, yo siempre trabajé corrido, sí, pero bueno.
Y al final, o sea, teníamos que hacer todo en esas 3 horas.
Sí, sí, las veces que teníamos los días libres, uh-huh, pocas veces que coincidían. Sí. Por lo menos uno de los dos, sí, que tenía el día libre, teníamos que hacer todo en esas 3 horas.
Sí, y esa es una de las cosas que las personas que trabajan en cocina, uh-huh, se dan cuenta a lo largo del tiempo. Pues.
Sí, tienes que ya tener mucho tiempo, sí, en el sector como, sí, para poder vislumbrar, sí, esto. Y creo que en el fondo era un poco lo que te comentaban ellos, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, en teoría, en esa entrevista estaba Sumito.
Estaba Sumito, Héctor Romero y Annalisa Rommel. Que ahora se llama Roman, creo que lo pedí.
Que ella es la de...
Ella era la directora.
Ok. Entonces, okay, obviamente ya ellos habían vivido una experiencia de, sí, restauración. Y creo que quizás, sí, por eso el impacto, ¿no?
Sí. Pero sin embargo, por lo menos cuando me dicen eso, de que si estaba loco por haber dejado... O sea, a ver, Sumito tenía que en física. Héctor tenía una cosa en artes plásticas. Annalisa, no me recuerdo qué coño tenía. Pero, a ver, o sea, yo era más por... Bueno, siempre ha sido así, siempre me he arriesgado a por todo a lo que quiero, ¿no? O sea, Diana bien lo sabe, mis padres también lo saben. Sin importarme más nada. O sea, voy a eso y es eso y voy hasta el final con eso y ya. Porque yo decía, ah, sí, pero... O sea, estudias esto, pero después es como si pierdas tiempo. Sí, hay unas cosas que las puedes implantar dentro de la gastronomía, pero también hay otras cosas que no. O sea, son cosas que puedes, tiempo que puedes invertir en investigación gastronómica como tal para realmente ser algo distinto de la restauración, que es muy difícil encontrar, ¿ves? Porque ahorita todo el mundo copia todo.
Sí, la verdad que, a ver, el tema de la gastronomía se ve muy fácil en el sentido de que mucha gente puede pensar, bueno, pero es cocinar y ya, ¿qué tanto? O sea, es tener una buena sazón. Uh-huh. Pero la verdad es que lo que te exige el mundo gastronómico para resaltar entre la gente, uh-huh, porque, a ver, por lo menos acá en Europa hay aproximadamente 2 millones de restaurantes, cuidado si no más.
Italia.
En Italia, exactamente.
Nada más en Italia.
O sea, resaltar, si hay 2 millones de restaurantes, más o menos por cada restaurante vamos a pensar que en cada cocina hay 5 personas, que no son 5, son a veces más.
Sí, con promedio.
Hay millones de personas trabajando en el sector, ¿cómo tú vas a resaltar dentro de tanta gente copiando a otras personas? Es, uh-huh, imposible. Uh-huh. Entonces, básicamente, ser un especialista en realidad es muy difícil, sobresalir en ese ámbito,
sí,
pero siempre y cuando creo que te dediques realmente a investigar,
uh-huh,
y te dediques realmente al sector concentrándote en lo que tú quieres, en tus habilidades, obviamente vas a poder descubrir un universo de posibilidades.
Sí, totalmente. O sea, por lo menos en el sector, para mí el secreto para combinar sabores y todas estas cosas es investigar el producto en sí. O sea, no... Mucha gente lo que hacen es ver platos, ver recetas y ver cosas así. Pero al final, cuando lees recetas, lees platos, la mente se te bloquea. O sea, es como si la mente se enfocara en eso porque es lo más sencillo. Y cuando tratas de buscar otras cosas distintas, siempre la mente va a regresar a eso que viste. Esa, uh-huh, receta que viste, uh-huh, y tal. Entonces, al final lo que vas a hacer es cambiar ingredientes.
Exacto.
O sea, entonces, no hago, no sé... un puré de papa, sino un puré de zanahoria, por decir algo.
Sí.
O sea, entonces al final de cuentas es como un puré. Entonces en cambio, si investigas bien el alimento, okay, sus propiedades, sus texturas, de qué forma puede ser cocinado, o sea, qué sabores tiene, qué gustos tiene, salado, dulce, ácido, picante, puedes trabajar mucho mejor y potenciar mucho mejor lo que es esa parte del producto para crear cosas realmente distintas, ¿no? Ese es mi punto de vista de los sabores.
Sí. Bueno, luego les contará cómo hace Luis Miguel para crear los platos. Eso lo vamos a ver.
Es un secreto que nunca seguirá aquí. No, mentira. Sí, se va a decir.
luego se los va a explicar, que la verdad que la explicación es bastante cómica. Pero ajá, nosotros nos vamos.
Sí, nos fuimos por ahí.
Ok, volviendo otra vez, 2010. Uh-huh. Estás allí en el jurado, te hacen la entrevista para entrar a la escuela de cocina.
Sí. Bueno, una vez que entro, una vez que me aceptan, porque la broma fueron tres exámenes, uno teórico, uno práctico, la entrevista, la broma era como super presión, sí, o sea, fue más difícil entrar ahí que la universidad, no, de verdad, y eso que estudié en la central, sí. Que es complicado, ahí entre los chanchullos y las cosas, bueno, cuando me aceptaron, porque al final nada más eran 24 personas de... no sé, eran como 800 inscripciones, mira, o sea, me sentí, fue uno de los momentos más felices, de verdad, fue una de las cosas que dije, miércoles,
lo logré,
aquí voy, ok, y nada, ahí empezó todo, yo mientras veía la restauración, nunca quise realmente estar dentro de la restauración como tal, dentro uh-huh. del restaurante metido, uh-huh. ok, siempre me gustó mucho más, la producción en laboratorio, o ¿cómo se dice?
En los centros de producción.
En los centros de producción. O catering. Porque a mí no me gusta la monotonía. O sea, soy un poco alérgico a la monotonía. Y hay veces en los restaurantes tiende a ser muy monótono todo. Uh-huh, ¿okay? Uh-huh. O por lo menos por un periodo de tiempo largo. Aquí en Europa no tanto, porque cada 4 meses cambia menú, cambia todo por las estaciones.
Sí, sí, pero por lo menos, o sea, como me pasó a mí, que durante uh-huh. creo que 6-7 meses que estuve haciendo el mismo menú.
Sí.
En los mismos dulces, o sea...
Entonces llega un punto donde el trabajo se vuelve como muy mecánico. Uh-huh. En cambio, en catering, por decir algo, cada evento es distinto, cada persona es distinta, sí. tiene gustos distintos. Ojo, no es que vas a hacer un menú distinto para cada persona, pero... las preparaciones nunca son las mismas.
Sí, el menú del catering es muy variante. A ver, tú tienes un menú sólido, pero en realidad cada cliente lo va a combinar a su gusto y a su preferencia. Aunque bueno, nosotros hubo una época que casi que todo el mundo pedía los mismos pasapalos, no sé por qué. Porque eran personas que no se conocían.
Y porque eran muy buenos.
Sí. Pero yo recuerdo que teníamos la época de los huevitos fritos de Corny. Sí. Que Dios
porque
mío.
Es que era algo que no se veía.
Era algo muy nuestro. Era algo muy...
De nuestro catering, que se llama Saman Gourmet.
Era algo muy de nuestro catering. Y aparte que todo el mundo siempre los veía, qué cuchi, qué bonito. Sí. Pero era un fastidio enorme hacerlo. O sea,
era súper delicado.
Cuando yo hacía los presupuestos, que me tocaba a mí hacer el presupuesto como tal, yo colocaba así, vamos a colocarle tres raciones. De 50, eran 150 huevitos fritos de corny, que en el momento tú decías, sí, 3 raciones, va súper bien. Y cuando te tocaba freírlos en la mañana del evento,
era complicado.
Era lento.
O sea, era lento y muy delicado, porque algunos se rompían y todo. Y por eso era importante el factor desecho.
Sí.
Que seguramente muchos de los que nos están escuchando no lo incluyen. Pero bueno, eso va a ser otro episodio.
Regresando a que nunca quisiste estar dentro de la restauración
sí,
como tal.
Nunca quise estar, entonces, y siempre me gustó y siempre quise ser independiente, que siempre quise tener una empresa, un negocio o algo, desde pequeño, desde siempre. Y mientras estudiaba, se me ocurrió la idea de hacer pastas artesanales. Uh-huh. Hacer pastas artesanales, una vez fue Ana Belén Mayerstone, que era la chef de Mocambo. Era un restaurante de pasta en esa época, era muy bueno.
Después,
como todo se fue deteriorando un poco, porque ya se fue para Colombia y todo eso. Y me recuerdo que yo hice una pasta para un examen y la probó y me dijo, sabes que estaba buenísima. Me dijo que la textura era perfecta y tal. Entonces a mí como que se me prendió el bombillo y dije, vamos a hacer esto.
La mentalidad empresaria.
Me entrené la mentalidad empresaria y bueno, vamos a sacarle provecho a esto. Pues, ¿sabes? Si una persona, yo tenía que 19 años, si una chef de este nivel me dice que la pasta es buenísima, es porque debe ser buena. Y nada, comencé con eso. Eran empacadas al vacío, súper tradicionales, eran los hacía de ají dulce, de cilantro, el nero y sepia, de...
Tinta de calamar.
Ajá, ya sabes, es una palabra italiana. De pimienta, que era buenísima. La del examen me recuerdo, que se la comió un primo antes de que mandara la foto, era un papardel de pimienta, una papardel al huevo de pimienta, con un ragú de pato confitado, olivas verdes y magre de pato grillada, que era arriba, que era coronada.
Tomen dato, si tienen un restaurante, sí, esto puede
era
ser un
buenísimo,
súper buen plato.
Era buenísimo, era buenísimo. Porque el confit del pato es un poco dulce, ¿sabes? Bueno, es una cosa que empecé a hablar igual.
Entonces nada, ¿se te ocurre como que la idea, bueno, vamos a hacer pastas empacadas al vacío?
Exacto, vamos a hacer pastas empacadas al vacío y comencé a venderlas. Mi familia siempre ha sido importante
siempre
en mi vida, porque mi familia es muy grande.
Y siempre apoyan a todo el inicio,
cualquier negocio que uno inicie, ¿no? Entonces, ellos poco a poco fueron corriendo la voz también, el boca a boca. En ese momento no había Instagram.
Estamos hablando del 2010.
En ese momento no había Instagram, ¿sabes? Lo que existía Twitter, pero era una cosa...
Sí.
Y Facebook, pero...
No era para la
no
venta.
No era para la venta, ¿sabes? También
era
estaba como empezando. Sí, sí, era eso, pues. No era como lo que es ahorita, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, más que todo era publicidad a la vieja escuela, de panfletitos, de flyers, y boca a boca. Comencé a vender en un restaurante Los Naranjos. Y miércoles me estaba yendo buenísimo. Pero bueno, ¿sabes cómo es Venezuela?
Porque somos de
Venezuela. Porque somos venezolanos.
Para los que todavía no sabían eso.
Y en ese momento, bueno, de repente, ¡puf! La harina desapareció.
La harina de trigo.
La harina de trigo desapareció. Y no era como en este momento, en la actualidad, donde vas a un bodegón y se consigue todo,
sí,
o siempre se consigue todo.
O te lo traes a Estados Unidos.
Y tal. En ese momento no era tan así. Y era realmente complicado. Y las personas que te podían suministrar la harina, querían vender 5 sacos de 45 kilos de harina de trigo, que, o sea, al momento, si yo hubiese comprado esos 5 sacos, era una inversión, una malísima inversión, porque básicamente mi venta no equiparaba esa cantidad de materia prima.
Uh-huh,
entonces
uh-huh.
Iba a tener dinero recontra frío y seguramente se me iba a dañar mitad por lo menos de esa harina.
En realidad, aunque tenías buenas ventas, tampoco vendías tanto como para consumirte
cubrir, claro,
45, o sea, 5 sacos de 45 kilos en un mes.
Exactamente.
O sea, al final del día iba a ser una pérdida o ibas a tener que luego revender como que esa harina.
Iba a mantenerme a machaquero.
¿Te acuerdas de esa época?
Sí,
existían full los machaqueros.
Sí.
Bueno, nuestros escuchas que son de Venezuela, pues se acordaron perfectamente del 2010, cómo era
2010,
la situación, cómo
sí,
era la movida.
Sí.
A nosotros nunca, no, la verdad, desde que nosotros tuvimos negocios en Venezuela, nunca, nunca nos tocó una época como la del 2019, 2010,
ahorita, sí,
2021,
no,
que la gente consigue todo, se trae todo. En Venezuela no hay miles, millones de cosas. O sea, nosotros siempre vivimos la época de escasez,
sí,
así dura de Venezuela.
Porque en ese momento tampoco ahorita, porque hay 850 mil couriers que
sí,
mandan cosas
uh-huh,
de hasta
uh-huh,
de todas partes. En ese momento no era tan así, porque no había ese auge, o sea, apenas comenzaban a desaparecer las cosas.
Sí,
Entonces, aparte,
que era súper difícil traértelo de
sí,
afuera, o sea,
tardaba
que
un montón.
Sí, uh-huh, tenías que hacer una inversión demasiado grande. Ahorita
sí,
incluso, bueno, tenemos un cliente que se trae carnes,
sí,
carne Angus, de Estados Unidos, y le llega súper bien, empaquetada, sí, frío,
en
bajo refrigeración.
Días, en 4 días, una cosa así.
Sí.
Es porque ahorita, o sea, el volumen es gigante, pueden, uh-huh, los pedidos salen prácticamente a diario, es distinto, pues. Pero por eso es la experiencia de la época, ¿okay?
Sí. Uh-huh.
Pero gracias a Dios fue así, de verdad. Porque si esas cosas no suceden, no eres la persona que eres hoy en día.
Totalmente.
Es mi pensamiento.
Totalmente.
A ver, bueno,
entonces,
pasó lo de la pasta.
Llegó la harina, se desapareció.
Se desapareció, traté de conseguirla, traté de conseguirla, pero al final comencé a quedar mal con algunos clientes.
Uh-huh.
Y eso, o sea, a mí en lo particular no me gustaba, ¿ok? Entonces perdí 2 clientes. Y no, o sea, me estresaba, me molestaba y decidí cambiar. Decidí cambiar y reinventarme. Reinventarme es cambié totalmente, ya no comencé a hacer... Bueno, que eso fue como que el predecesor de todos los catering, del catering de Samán, de todo lo demás. De los 2 catering que tuvimos después. Y fue ventas de almuerzos a oficinas, ¿ok? Esa es la historia que siempre cuento. Esta historia siempre la cuento porque creo que me marcó.
Sí.
Creo que me marcó porque, a ver...
De hecho, está escrita en la... Estaba escrita está, en, la, sí. en la guía del emprendedor gastronómico.
Yo agarraba, o sea, comenzaba... Primero, decía tipo... Mandaba por Facebook, mandaba por email. Mentira, email es cuando ya los clientes estaban. Y agarraba panfletos, imprimía panfletos.
Pero un montón yo siempre de panfletos. Curiosidad. ¿Eran en blanco y negro o eran a color?
Uno eran a color. Que okay. también era naranja.
Okay.
A mí siempre me gustaba naranja. Eran naranjas, se llamaban Suculentos Paladares. Nombre también de la época.
Sí, ya porque ahorita, todo es... ahorita ni de nada.
Sí.
O sea...
sí, pero en esa época era así, en esa época era distinto. En esa época no era tan así, porque ahorita, gracias a Instagram y la gente, ¿sabes? Todo lo que es la colorimetría, los logos y todo eso ha cambiado un poco. Pero antes, en esa época, y el estilo de comida que vendía era básicamente comida casera, comida sí. muy del día a día.
Sí, para que la gente comiera su almuerzo en
bien,
la oficina.
Exactamente,
pues.
Exactamente. Uh-huh. O sea, era como de eso, pues. Y bueno, me recuerdo, los panfletos iban todas las torres. Me recuerdo Multicentro Empresarial Chacao.
Del Este.
Del Este, eso. Uh-huh. Del Este, que queda ahí frente al Sambil.
La Torre Polar,
la Torre Estonia, creo que se
Letonia.
Llama. Letonia, Lara, todo ese montón de torres.
Todas las que están en
primero hablaba con los vigilantes porque a veces era un fastidio. Subía hasta el último piso y por las escaleras comenzaba a bajar piso por piso, tocar oficina por oficina. O sea, era increíble. Fue una experiencia.
¿Cuánta
increíble.
Gente te dijo que no?
Un montón. Hubo una torre del municipio que ninguno me abrió. Ninguno me abrió, metía el papelito, ¿sabes? Pero sí salieran, pero por lo menos hubo, imagínense, hubo 500 no, pero hubo 10 sí.
Uh-huh.
¿Okay? Y después esos 10 sí se convirtieron un poco más y así fue creciendo, pues. Pero, a ver, lo importante está en la voluntad de hacerlo, pues. O sea, yo pienso que esa es una virtud que tengo yo, que aunque me digan que no, no significa, o sea, no me ato a ese no, sino busco el siguiente sí. ¿No? Y creo que eso fue lo que me motivó a continuar y lo que me ha motivado por toda mi vida a continuar en este sector, porque si no, mira, cualquiera se hubiese lanzado a otro lado.
A mí me genera mucha curiosidad algo. Siempre nos llegan mensajes o comentarios, sobre todo cuando hacemos los live en Instagram, que personas que nos dicen, no estoy vendiendo, no sé qué hacer, la gente me dice que no. O sea,
pero ¿sabes por qué? Disculpa, te interrumpo, mamá. Porque ahorita la gente está acostumbrada a únicamente Instagram. Cree que es la ventana de todo.
Uh-huh,
uh-huh. O sea, y Instagram no es la ventana de todo, es una simple ventana. Imagínate que ustedes en su casa tienen una sola ventana. No. O sea, tienen que tener muchas ventanas de venta. Si meten, como dicen, si meten todos los huevos en una sola canasta y esa canasta se te cae, te vas a quedar sin huevo. O sea, tienes que abrir, o sea, tienen que salir, tienen que caminar, tienen que ofrecer, tienen que hablar, tienen que... O sea, no solamente es Instagram, una foto bonita y un copy. No, eso es importante. Eso es una ventana que tienen que saberla manejar, sí. Pero no lo es todo. Y hoy en día, yo creo que es más que todo por la facilidad de que si lo puedes hacer desde tu casa, estás en el sofá o estás en la mesa y lo que vas a hacer es escribir y esperas que la gente llegue. O sea, no es así. O sea, tienen que salir. O sea, por lo menos sobre todo las personas que venden productos empacados, productos comerciales, tienen que moverse.
Sí.
O sea, ningún bodegón te va a venir a decir, por lo menos en Venezuela o en cualquier parte, ningún bodegón, ninguna tienda te va a venir, ah, mira, sí, yo quiero tu producto. No, ustedes tienen que ofrecerlo, tienen que ir a sus oficinas, tienen que ir a su broma a ofrecerlo.
Sí, y otra cosa que también pasa mucho, sobre todo, no sé por qué pasa tanto en gastronomía, pero sucede, a la gente le da pena decir que hace cosas para vender.
Sí, yo no entiendo por qué. Al final es dinero que te entra. O sea, al final... No, de verdad. Porque, a ver, todo el mundo crea un negocio porque... Ay, porque me encanta la gastronomía. No, porque también quieres generar rentabilidad. Porque también quieres vender. Porque quieres vivir de eso.
Uh-huh,
¿sabes?
Uh-huh.
Nadie hace nada sin una remuneración a cambio en este sector, ¿no? En la compra y venda.
Sí,
bendita.
Sí.
Venta. Eso.
Compra. Sí, en el comercio en general.
Exacto, en el comercio en general. O sea, entonces, bueno, en fin. Entonces, eso sucede porque la gente se enfoca solamente en una sola ventana y tienen que abrirse más. O sea, en ese momento no existía Instagram y tenías que ingeniártelas de mil y un formas para hacer, por
para
lo menos,
llegar al cliente.
Exactamente. En la organización donde yo vivía, también repartía, metía en todos los buzones de las cosas. O sea, había que moverse. En ese momento había que realmente moverse. Yo terminaba recontra mamado. Recontra mamado. Yo creo que por esa época era cuando estaba flaco. Yo estoy un poquito más gordito. Pero yo creo que esa época, porque, ¿sabes?
Claro, sí.
Repartía en la mañana. O sea, pues tenía como un horario. Repartía en la mañana. Después, obviamente sí, al inicio, las primeras 3 semanas era cero, 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 cero. Pero yo continuaba, no me interesaba. Y comenzaron después 5, después 7 y así poco a poco, pues. Entonces después una persona que le gustaba, entonces lo mandaba a mía, para mi esposa, que fue
en Las Mercedes.
Después la otra, que era en el Parque Cristal y así, pues. Y poco a poco, ¿sabes? Lo que hacía era mandar el menú semanal. Entonces las personas decían como, mira, quiero tal y tal día o quiero toda la semana. Si quieres toda la semana, tenías creo que un descuento del 5%, una cosa así, no me recuerdo bien. Y okay. Por lo general la gente lo pagaba toda la semana.
Ajá, pero esto suena así como súper, a ver, ay, creciste, te proyectaste. ¿Cuál era el punto negativo real de este negocio? O sea, ¿por qué terminó?
Que estaba solo. ¿Sabes? Era súper complicado. Y, o sea, a ver, repartía. Después cuando comenzaba, cuando comencé a tener como clientes, me repartía así, igualito entregaba panfletos, pero 2 veces por semana o 3 veces por semana. Unas veces 2, otras veces 3. Después de entregar panfletos, en la mañana, súper temprano, después de entregar panfletos, iba, compraba las cosas, si tenía que comprar algo para la semana, sobre todo los lunes y todo eso, el domingo y lunes. Iba, cocinaba, después salía, entregaba, después regresaba y cocinaba para el día siguiente, y así iba, y era súper mamón. Después se me presentó una oportunidad buenísima, que era ser chef del embajador de Argelia, allá en Venezuela, y la tomé.
Claro, pero para aquel momento, o sea, cuando fuiste chef del embajador de Argelia, también te decidiste porque en realidad siempre, o sea, estabas tú solo, eres el que cocinabas, eres el que entregabas,
sí.
Y siempre a lo mejor te retrasaba un pedido porque había gente que pedía a las 11, otro que pedía a las 12.
Sí, además que yo entregaba en moto, yo traía en carro, pues, o sea, entonces tenías que salir desde las 11:30. Y máximo a las 2:45 ya tenías que haber entregado todo. Entonces a veces el tráfico, la broma. O sea, había días que por lo menos tenía que ir a Plaza Venezuela, Chacao, Altamira.
Sí.
O sea, entonces, y dejar el carro abajo parado con los intermitentes. Eso es, bueno, más que yo siempre he sido pana y hablaba con los motorizados y el policía y la mena y o sea, culo. O sea, pero le daba algo, le daba qué sé cosa. Porque sí. También tenía que, se incluía como unas pequeñas...
Como unos pequeños
postres, ajá, ¿sabes? Como ella. Galletas y todo eso. Y se las entregaba, se les regalaba, ¿sabes? Cuando la gente le regala las cosas.
Sí, esa es una buena técnica. Que por cierto, no sé si... Quizás me imagino este episodio lo escuchará Byron y Zulheidi. Se acordarán, verán algo ahí símil con las entregas de las hamburguesas y las entregas de los pedidos.
Exacto,
ajá, sí, luego te fuiste a ser chef del embajador.
Sí, luego, a ver... No me estaba yendo mal, de verdad que no, pero estaba cansado porque todo esto lo comencé desde casa, ¿no? Eso es importante acotarlo, para que vean que sí se puede comenzar desde casa y normal. Pero me salió esta oportunidad y de verdad que fue una buena oportunidad y la tomé. Estuve allí, no recuerdo cuánto tiempo, como 8 meses,
uh-huh.
Como 8 meses aproximadamente. Y luego también se volvió promotor y cambié. O sea, cambié porque ya iban a cambiar el embajador. O sea, no sé. Al final pasaba muchísimo tiempo sin hacer nada porque a veces había semanas que no estaba nadie. Entonces estaba yo haciendo nada.
Sí, o sea.
No es que podía ponerme a inventar platos ni cocinar porque era. O sea, en las embajadas son presupuestos limitados, son cosas limitadas. Pues no están. Por lo menos en esa era así. No era tan abierto. Y me salí de allí y volví a la independencia. Volví con
suculentos.
Con suculentos paladares y las hallacas.
Ajá. Cuéntanos el proceso de las hallacas. O sea, las hallacas en realidad vinieron por una persona
sí,
que te comentó.
Sí, ella viene y me dice, Yo estaba así, acababa de salir. Creo que se fue ese mismo día. Y me dice, ay, ¿por qué no haces hallacas? Tu cocina es muy buena. Y yo, a mí no me gusta mucho la hallaca, la verdad. Y nunca en la vida se me había pensado hacer eso, porque no me gustan tanto. Y yo dije, bueno, vamos a... Fue un boom.
Sí.
O sea, vendía restaurantes, vendía en ferias, vendía en cosas. O sea, en ese año, eso fue el 2012.
Sí.
2012. Uh-huh. Septiembre del 2012. Desde septiembre comencé a vender. Desde septiembre. Y en ese año, hasta enero, hasta febrero, porque enero también vendía. O sea, era una cosa... Miércoles vendí más de 12.000 hallacas.
Porque en ese momento ya te habías comenzado a asociar con tu mamá.
Sí, sí.
Y ya por lo menos trabajaba junto.
Siempre me apoyaron, siempre me ayudaron. Pero ahí sí estaba más conmigo, pues, dentro de la cosa.
Y luego de las hallacas, empezaste con los empaquetados.
Los empaquetados.
Las galletas y los yogures. No, las pitas.
Primero las pitas.
Las pita chips.
Eran unas pita chips. Hechas con pampita. Eran dos sabores. Nada más eran dos productos. Y comencé a distribuirlos en... Destruida de Cofruta y dos o tres locales más. Uno que está en el mismo Chacao, abajo, y otros locales en Bellomonte. En los primeros bodegones. O sea, los bodegones que llegaban de... Que eran, o sea...
Sí,
eran
ya tienditas, porque pues. Ya ahí era hacia 2013, 2014.
Sí. Este 2013. Marzo del 2013. Y nada, comencé con eso. Luego los mismos clientes comenzaron a decirme, ah, pues no, tengo esto, quiero esto, ¿verdad? Y comencé a expandirme a galletas, galletas sin gluten, galletas fit, todo eso. Y tenía como una línea de galletas.
Y los yogures.
Y los yogures, y los yogures. Pero los yogures en ese momento, no, los yogures fueron con las pitas. Pero en ese momento también lo que pasaba, lo de la leche y tal, o sea, que no había
la leche en polvo,
que tal, que pin, que ya. Y después de haber vivido la experiencia con las pastas, o sea, dije no.
Lo sacaste, o sea, rápidamente.
Rápidamente lo saqué porque no, o sea, ya tenía los demás productos, no quería volverme a preocupar o a estresar y perder tiempo pensando en cómo conseguir una leche en polvo, cuando ya tenía otros productos que se movían muy bien.
Exacto. Ahora, esto, digamos, esta parte de los empacados siempre es una parte que la gente lo ve como muy sencillo. El hacer galletas, las pitas, pero en realidad, porque, bueno, yo te conocí como en el auge ya de ese negocio, cuando estaba como en su punto máximo. Y en realidad era súper esclavizante. O sea, me acuerdo que siempre tenías que llegar a tu casa, hornear las pitas, las galletas se tomaban todo un día en hornearse porque eran un montón de pedidos.
Sí.
Y me acuerdo que en aquella época, como que para enamorar a mi mamá, tú le regalabas galletas de avena.
Lies.
Sí.
No, sí, sí. Era un montón de trabajo. Era un montón de trabajo, porque era un montón de pedidos. Tocamos maderas, gracias a Dios. Eran nada más de Cofruta, eran como casi 250 galletas de avena, solo de avena, a la semana.
Claro, por lo menos, yo me acuerdo que en ese periodo que yo te decía, ¿por qué no vendes a más sitios? Vamos a crecer más. ¿Y cuál era la limitante? Ahí todo era más la mentalidad de emprendedor.
Sí.
Primero, ok, yo sé que había un tema de espacio, porque, ojo, es importante que sepan que absolutamente todo esto que les estamos contando hasta ahora había sido desde casa. La casa de Luis Miguel, o sea, la casa de mis suegros, en realidad, la cocina se transformó, dejó de ser hace muchos años una cocina de una casa normal y se transformó en un centro de producción. O sea, la cantidad de ollas, sartenes y un montón de implementos que hay en esa casa son anormales.
Sí.
Aparte de que, bueno, antes el espacio, había un espacio que era medio inútil, que es donde está el mesón, que luego
todo
se
eso.
Modificó todo.
Sí, porque alguien puso un mesón, perdió medio mesón por poner un...
como un gavetero.
Un gavetero.
Sí, no sé cómo explicarlo. Una de estas gavetas aéreas, ¿no? Entonces había un mesón muy grande que estaba mitad sin uso. Se modificó todo, o sea, en verdad la cocina se convirtió en un centro de producción, la casa entera se convirtió en un depósito en general de mil cosas, pero al final del día pues siempre se nos queda, o sea, con ese negocio siempre se nos quedaba pequeño. Y para ese momento, la verdad, arriesgarse a un alquiler era algo que, pues, no...
Sí, porque
tú,
en
bueno,
ese momento...
Bueno, tú no querías hacer... No, más allá de que el negocio no... A lo mejor no lo soportase, pero era porque también tú no querías, no, o
sí,
sea...
Sí lo soportaba, sí lo soportaba y se lo... Sí lo soportaba, ajá. Pero el problema de ese momento es que... Y siempre ha sido como que mi en contra del Venezuela, sobre todo el alquiler de cosas en Venezuela, que por lo menos ahorita te mantienen los precios porque, bueno, está todo en dolarizado. Entonces te dicen $600, $800 y es eso. En ese momento todo eran bolívares y, o sea, minquia, cada 2 meses te querían aumentar un montón. El doble. Y al final ningún negocio soportaba eso.
Sí.
O sea, ningún negocio soportaba eso en ese momento. O sea, tendrías que tener, por lo menos, yo averigüé con este amigo mío que vendió la agencia de festejos. Él tenía un centro de producción con 2 refrigeradores cava que uno entra en pie y todas esas cosas, gigante, pero él nada más quería vender la casa y eran $250,000 en ese momento.
Sí.
O sea, no se podía hacer una inversión así. O sea, también porque, a ver, el negocio todavía estaba dando, o sea, de verdad estaba en números verdes, pero hacer una inversión de esa para soportar eso es imposible. O sea,
sí.
no daba pues. Y bueno, obviamente entonces llegó un punto que todo fue demasiado limitado.
Uh-huh,
uh-huh. O sea, fue muy limitado. Ya no podía agarrar más clientes, ya no podía agarrar más pedidos. Porque después de todo esto, uno de los clientes, la gente de Ecofruta, ellos les despacharon X personas las tortas y todas estas cosas. Y en una de esas la persona le quedó mal, le falló, tal, y nos comenta a nosotros si no estábamos dispuestos a hacer eso. Yo obviamente dije que sí, aunque no sabía después cómo coño iba a ser el espacio ni las tortas. Porque lo importante es decir que sí y después es cómo lo haces.
Sí, bueno, después que te metiste en el saco, resuelves.
Después resuelves cómo lo haces, claro, no es que, ay, mira, quiero 50,000 tortas, ay, sí, no. Pero yo sabía más o menos las cantidades que ellos necesitaban y dije que sí. Y además agregamos entonces las tortas a todo esto.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces eran tortas, galletas, pita chips, todo eso. Al final sacamos las pita chips.
Sí, porque todo esto era... es importante decirlo con un horno.
Con un horno. O sea, al final sacamos las pita chips porque eran las que llevaban más tiempo, uh-huh, ¿ok? Y se estaban vendiendo más las otras cosas que estas. Entonces esto es cuando hablamos también de la rentabilidad estratégica del producto. Era un producto que dejaba muy buen margen de ganancia,
¿sí?
Pero no era estratégico y
no era rentable hacerse
uh-huh, por el tiempo que implicaba, ¿ok? Sí. Tanto empaquetarse como hornearse. Entonces decidimos sacarlos para sustituirlos por este producto, ¿no?
Sí, y en ese momento, que fue cuando yo te conocí,
después la puse a trabajar también.
No, bueno, yo siempre quise, siempre te dije para trabajar, pero en la parte de todo lo que es el branding, el Instagram, porque en ese momento ya existía el Instagram y Luis Miguel obviamente no tenía Instagram porque era la persona más anti-Instagram del mundo.
Es que en ese momento tampoco era así.
No, sí era así porque sí se veían negocios que lo hacían, pero a ti no te gustaba.
Sí, era poco.
Y
O sea, era simplemente fotos y ya. No es lo que es ahorita el Instagram.
No es lo que es ahorita, pero en el 2014 ya se empezaban los negocios.
Era una venta
como más directa, aparte el algoritmo era mucho más amigable.
Sí, por eso que era de mucha gente que hace 3 millones de seguidores.
Exactamente. Entonces, bueno, nada. Luis Miguel siempre estuvo en contra del Instagram, nunca lo pude convencer a que migráramos al mundo digital. Y yo en ese momento estaba trabajando en la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio Americana. Y se nos presenta la oportunidad. Bueno, alguien me dice: oye, mira, estamos buscando un chef privado para la Cámara.
Un proveedor.
Y le digo: oye, mira, están buscando un proveedor que haga los almuerzos de todos los miembros de la Cámara. O sea, ¿te quieres lanzar?
Y yo obviamente dije que sí.
entonces
hacía las tortas, las ramas, más ofrecíamos, bueno, esto. Porque,
los almuerzos.
Es importante. Suculentos Palabras y todo esto es una empresa registrada. Yo siempre la registré desde el inicio.
Sí.
O sea, lo más importante porque, a ver, ustedes pueden tener un emprendimiento de galletas y todo eso, pero si quieren que realmente sea, si lo quieren ver realmente como un negocio, tienen que registrar marca, tienen que registrar todo. ¿Ok? En el SAPI,
en el registro mercantil,
absolutamente todo, porque de esa forma realmente van a ser visibles para el mundo. ¿Por qué? Porque había muchos clientes que obviamente son empresas,
sí,
y necesitaban facturas fiscales de empresas.
Ah, claro. Ojo, okay. Todo esto, porque de hecho, las hallacas, quien te da la idea, es nuestra contadora.
Sí.
Todo esto surge porque gracias a que la empresa estaba registrada, o sea, nosotros vendíamos a toda esta gente, a todos estos otros negocios bajo factura fiscal. Nunca lo vendimos en negro, aunque
algunos
comenzamos
que sí,
desde casa.
Sí, habían algunos que sí, pero...
Pero eran pocos.
Eran pocos. Por lo menos esta oportunidad, además que de esta forma tienes más chance de decir que sí a muchos otros negocios. Uh-huh, por sí, lo menos Benancham obviamente es la Cámara de Comercio.
Sí.
Era necesitada una factura fiscal y tú ya la tenías.
Uh-huh.
O sea, tú no es que vas a decir, ah, no, sí, pero ya va, dame un chance porque la saco, porque sí, esto, porque aquello. No, para nada.
Simplemente, o sea, hicimos como la degustación.
Bueno, la degustación.
Hicieron la degustación.
Sí. O sea, a todo el mundo le encantó y comenzamos, pues.
Sí. Entonces, esto ya era un poco,
eso
un poco
es
más
este
catering.
Es el pre de Samán.
El pre de Samán.
El pre de Quito Chef, el pre de Samán.
Sí.
Ah. Y comenzamos con eso. O sea, básicamente, le cedí parte del negocio a mi mamá, de las tortas y todas esas cosas.
Y tú te quedaste
me
con
quedé
la cámara.
Con la cámara y bueno, ahí estábamos.
Sí. Entonces, nada.
Igual agarraba de aquí y de allá.
En un mismo centro de producción, por llamarlo de alguna manera, ¿ok? Que era la cocina de la casa de Luis Miguel. Se hacía absolutamente todo. Ahora, a nivel interno, porque esta parte, sí, es muy lindo verlo así y tú dices, uh-huh, wow, qué fino, tenías un montón de trabajo. A nivel interno era un trabajón. ¿En qué sentido? O sea, no solamente por el tema de las compras, sino que en aquel momento teníamos, ya habíamos desarrollado, porque tú tuviste la estructura de costos desde el inicio. Y luego la desarrollaste cuando fuiste chef de, uh-huh, de la Floresta. Uh-huh. Pero no era tan desarrollada como la que tenemos hoy.
Sí,
o sea, la estructura de costos que nosotros tenemos hoy fue evolucionando de todas estas experiencias y de cada producto y cada negocio nuevo, como uh-huh, que se iba ampliando, uh-huh, porque cada negocio tenía... De hecho, es una cosa que hablábamos esta semana con una de nuestras asesoradas en Venezuela, que aunque tú tengas, seamos las mismas personas, los mismos dueños, cada negocio y la metodología de la estructura es la misma, uh-huh, cada negocio es tan particular que es imposible, o sea, replicar la estructura de costos que teníamos para, sí, el Suculentos Paladares versión dulce a el Suculentos Paladares versión catering.
Sí,
o
es
sea,
totalmente
eran
distinto,
dos cosas completamente,
totalmente
diferentes.
Distinto porque, o sea, al final son como dos personas distintas, uh-huh, cada uno, uh-huh, tiene su personalidad, cada uno tiene sus ingredientes, cada uno usa los ingredientes de forma distinta también, uh-huh, y eso también afecta el precio y depende y se afecta la estructura, pues.
Sí, y el tema de los gastos, del factor desecho, uh-huh, o sea, al final del día, pues a nivel interno, yo me acuerdo que tú todas las noches te ponías
sí,
a revisar la estructura, el tema de los precios, en una, sí, Venezuela
que
todos los días
cambiaba,
en aquella época mucho más, todos los días aumentaba, pero literalmente era todos los días.
Y era un dolor de cabeza, y esto también es parte de lo que es ser, no emprendedor, sino empresario, porque, uh-huh, era lidiar, a ver, es la Cámara de Comercio, siempre,
sí,
se quejaban, siempre.
Sí,
entonces había que lidiar y reunirse y tal, que por qué aumentó, que por qué no. Yo le decía, era la Cámara de Comercio, tú bien sabes por qué coño aumenta todo, ¿sabes?
No, y aparte que eran unos comités, tenían una comida super premium,
sí,
otros tenían una comida super base,
sí,
entonces es distinto el costo de una comida base, sí, a una comida mucho más elaborada, uh-huh, eran como, de verdad, era un menú muy complejo, aparte de que tú a ellos no les podías servir todas las semanas lo mismo, porque
sí,
se aburrían.
Sí, tenía que cambiar, sí, pero no querían, o sea, a veces querían comer salmón, pero no querían pagar el salmón. Entonces como que, bueno, si no quieres pagar el salmón, si no puedes pagar el salmón, no te voy a dar salmón. Porque, ojo, o sea, no es que... Y esto es una parte importante de que, uh-huh, aunque sea la Cámara de Comercio, aunque sea... Y hay muchas personas que dicen, ah, no, es que es la Cámara de Comercio. Le digo que sí. No. O sea, tu negocio tiene que ser rentable.
Uh-huh.
O sea, así sea, no sé, el Papa que te dice, mira, quiero que me hagas esto. No. O sea, si tu negocio no es rentable, por eso no, simplemente no es rentable. No te conviene trabajar con esa gente y ya.
Exactamente. O sea, entonces, o sea, en el sentido de que por lo menos si ellos pedían un plato que no querían pagar el costo real, simplemente, pues no.
Se cambió el plato. Si
también,
no cambia, entonces págame el costo. O sea,
también habían unos márgenes de ganancia mínimos. O sea, que es como lo que siempre recomendamos,
sí,
en Instagram.
Eran justos. pero la, por la cantidad que se hacía, porque se cocinaba muchísimo, o sea, eran muchísimos platos. Pero eran justo en el margen, o sea, eran 55%, 60%, o sea, era bastante allí.
Eran bastante, márgenes bastante
por
apretados.
Eso, por eso era lo importante hacer el menú estratégico, porque básicamente, o sea, un plato, o sea, un menú, se podía hacer, se podía realizar de maneras distintas, o por lo menos, ellos también hacían comités de desayuno, y cuando hacía por lo menos medallones y lomitos, con la falda y todo esto, se hacía carne mechada, que también funcionaba para los desayunos. Entonces, ¿sabes? Entonces una cosa
compensaba
la otra. Básicamente, el desayuno se hacía con el factor desecho del lomito, porque todo el costo del lomito estaba incluido dentro del medallón.
Exacto.
Que era, ese comité tenía un presupuesto mucho más amplio, y te podía, era más fácil que te dijeran que sí.
Exacto. ¿Okay?
Entonces, en cambio, la carne mechada, como era del factor desecho, básicamente se cobraba, no a costo, pero...
mucho factor, más económico.
Sí, el factor desecho era mínimo, era básicamente 5%, y era mucho más económico, entonces te daba como que ese margen, ese juego, pues, porque al final es un juego.
Exactamente, y por lo menos, esto también es para que lo vean como que no hace falta tener un menú, a ver, nosotros teníamos un menú a nivel interno, pero no para ellos como tal, para ellos no existía un menú, pero nosotros a nivel interno sí teníamos un menú y sí sabíamos qué ofrecer y qué no, para que entonces fuera rentable, porque si no, iba a ser un negocio que al final del día sí podías vender mucho a un precio súper económico si querías, pero no te iba a quedar realmente nada.
Sí, que llegó un punto que fue creo que en el 2016.
Sí, fue después que regresamos después, de Quito.
Sí, fue en el 2016, 2017, por allí, que sí, detuvimos ya la sociedad, porque la alianza, pues.
Sencillamente
porque
no nos convenía.
Ya no nos convenía. O sea, ya los precios que querían pagar no se querían pagar. Ya a veces se les estaba comenzando a cobrar todo en dólares y ellos todavía no querían hacer nada en esto y ya básicamente no convenía.
Exactamente.
Y se canceló, punto. O sea, tienen que saber también cuándo
hasta
determinar,
cuándo
hasta cuándo estar con alguien y hasta cuándo no.
Exacto.
O sea, cuando de repente se comienza ya a ser muy noyoso, muy
aburrido.
Muy aburrido.
Y muy complejo.
No,
sí,
muy complicado
de trabajarse.
Sí.
Ya es cuando las alianzas pues ya no van a ninguna parte y es mejor simplemente cortarlas.
Sí, cortarlas de la buena manera.
Exacto. Y bueno, luego de Benancham, nosotros decidimos
lanzarnos
a Quito. Yo tenía una
propuesta
de trabajo. Que bueno, ajá.
¿Y queda de la misma cámara?
Queda de la misma cámara, era la misma gente de la cámara, pero en Quito. Y bueno, al final de esa propuesta pues se hizo Saliagua y nosotros terminamos en Quito. Bueno, tú sí trabajaste un tiempo como en una especie de clínica.
Sí, era una
cosa, era el catering
de la
clínica en sí mismo, del hospital.
Sí.
O sea, el que le llevaba la comida a los enfermos, básicamente. Que ese tipo de comida, bueno, ya tú habías trabajado en Venezuela
particular.
De eso.
Sí, porque...
pero es súper delicada.
Es súper delicada, todo es pesado, todo es medido, la sala, o sea, es un súper trabajo. Yo fui chef ahí de la clínica La Floresta, porque un amigo que es el dueño de toda esa parte, me dijo que lo ayudara, me dijo que lo ayudara a iniciar todo eso, y de verdad que es súper complicado.
Sí.
Es súper complicado, tienes que reunirte con los nutricionistas, o sea, es una cosa
compleja.
Cada paciente es distinto.
Y en Quito era más complejo porque por cada error que cometían era una multa de $5,000.
Sí, porque era un catering que, o sea, que era como un catering. Ellos tenían un restaurante y ellos también tenían un catering que se encargaba de todas estas cosas, que sí, plataformas petrolíferas, todas estas vainas así. Y si la clínica multaba con $5,000 cada vez que salía en retardo los productos.
Sí.
O sea, entonces era una cosa, una presión, una. O sea,
era un trabajo agotador y... Duró poquísimo tiempo. Y pues nada, hubo un momento en Quito en el que nos encontramos literalmente, o sea, tenemos lo del alquiler y no tenemos más nada, ¿ok?
Sí.
¿Qué hacemos? En un país donde no conocíamos a nadie, donde en aquel momento no había venezolanos en Quito, o sea, o la comunidad venezolana era muy pequeña. Bueno, sí había, pero me acuerdo que era tan pequeña que los domingos se reunían en el Parque La Carolina a vender,
pero
que
sí,
pirulines, ron, ese tipo de cosas, y era muy, muy poquita gente. Y este, pues, el señor escéptico en Instagram, Luis Miguel, agarró un día y dijo, bueno, vamos a crear un catering aquí, en Quito.
Sí, porque lo bueno de Quito es que las facilidades para hacer empresas y todo esto...
Sí, era súper bueno.
Nosotros sacamos permiso sanitario, permiso de todo, porque siempre hay que sacar todo. Siempre tienes que estar en regla. Sí. Que siempre tienen que estar blindados en esa parte.
Entonces lo que hicimos fue que abrimos, me acuerdo, eran como las 9 de la noche, nos fuimos a un lugar que se llama Juan Valdez, que es como una especie de Starbucks latinoamericana, porque había wifi gratis, o sea, tenías que consumir, pedimos un té de, no sé, $2.
Tres horas ahí con el mismo té.
Me acuerdo que puse en la computadora cómo diseñar un logo gratis.
Y descubrimos a Canva.
Y descubrimos Canva en el 2015. Sí. Este, la relación de Canva y yo es súper, creo que es una de las relaciones más longevas de mi vida. Este, cuando Canva todo era gratis, era maravilloso.
Ahora hay que pagar.
Obviamente creábamos un logo con los recursos que con los recursos gratuitos que tenía
Canva.
Ese logo
era perfecto, ese logo a mí me encantó. Todavía
sí,
me encanta.
Era como vino tinto con anaranjado y con vaquita, una vaquita. Sí. Este, bueno, creo que todavía hay un panfleto por ahí.
Tenemos un panfleto de eso. Era una foto.
Hay un panfleto guardado todavía de Quito Chef, que se llamaba así Quito Chef. Y básicamente lo que queríamos emular era un poco lo que hacíamos con Benancham. Uh-huh. Este, pero básicamente estilo catering.
Y lo
bueno, ¿qué hicimos? Combinamos el Instagram y decidimos invertir parte del poco dinero que teníamos
en mil panfletos
de la más alta calidad con
porque eso es importante,
logo.
Nunca puedes escatimar costos en calidad
de materiales, sí. O sea, cajas, panfletos, lo que sea que vayan, es como nosotros siempre decimos. En aquel momento, porque obviamente estábamos en una situación, o sea, muy, muy, muy compleja a nivel económico, en otro país, porque no es que teníamos, estoy en mi casa,
solos.
Estoy en Venezuela, estábamos solos.
Ya tenía 21 años, yo tenía 24.
Sí, o sea, éramos unos niños. Y lo que hicimos, no queríamos pedirle ayuda a nuestros padres, porque nuestros papás obviamente antes de irnos nos habían dado una muy buena ayuda, pero el tiempo pasaba, el trabajo, el tema, y nada, no queríamos, estábamos, en ese momento éramos muy cerrados en ese sentido, y no queríamos pedir ayuda a nadie, entonces nada, decidimos asumir ese riesgo nosotros mismos, y lo que le decimos es, cuando ustedes les toque asumir un riesgo de esa envergadura, traten de hacerlo en la medida de lo posible, lo mejor que puedan. O sea, no escatimen de porque no tienen dinero o porque están muy recortados de dinero, lo van a hacer a medias. No, denlo el 100%.
Sí, porque si no lo das por el 100%, no vas a recibir el
100%.
Exactamente. O sea, si das el 50%, vas a recibir el 50%.
Total.
Entonces, cuando te arriesgues, arriesguete.
Sí, y lo que hicimos fue que fuimos a una imprenta, bueno, imprimimos los panfletos, al día siguiente los teníamos. Y fuimos literalmente por toda la Avenida Amazonas, creo que se llamaba así, sí, Avenida Amazonas, a repartir oficina por oficina, porque abrimos un Instagram y repartimos los panfletos, en la Avenida Amazonas, en la Avenida República del Salvador, que era donde nosotros vivíamos, ok, por toda esa área, en donde está el Quito Centro.
Quicentro,
que se llama. Ajá, por toda esa área empezamos a repartir en cuanto a edificio. Oficina, por todas partes, había gente amable, había gente que no, hubo hasta una hamburguesa que le regalamos a un vigilante para que nos dejara, hacíamos comida de muestra para que la gente, o sea, también
después el vigilante nos llamó para una cena de él.
Ay, sí, me acuerdo. Hicimos muchas cosas, o sea, invertimos, aparte de tiempo, invertimos todo, o sea, literalmente todo lo que podíamos. Y
sí, porque también nos cansamos de, por lo menos, la imprenta que iba, ya nos conocían, porque yo había impreso más de 100 currículos, porque yo repartí currículos en todas partes, porque yo me fui sin propuesta, pues, íbamos con la propuesta de Diana y yo repartí currículos en todos lados, en todas las bromas, pero nunca se dio, nunca sentimos como que, ay, nunca se dio, sino que, bueno, no se da, es por algo.
Sí.
Y no se ve por algo, por esto.
Entonces, en aquel momento lo que hicimos fue, bueno, repartimos todo y como a los 3 días de haber repartido, nos llaman, nos llega un correo y nos dicen, hola, nosotros somos una productora que está haciendo de televisión y cine, y estamos haciendo una serie, queremos presupuestar para que sean el servicio de catering de la serie. O sea, eso fue, me acuerdo la felicidad que tuvimos. Y en aquel momento, en Venezuela por lo menos, se cobraba siempre el 100% antes de todo. Nosotros en Quito no podíamos cobrar el 100% antes de todo.
Cobramos que el 50%.
El 50% y después el 50%. Entonces, con todo la ventaja del catering es que el catering te permite invertir con el dinero del cliente. Entonces, con eso agarramos y compramos todo el menú, ¿ok? Y todo el empaquetado.
Me recuerdo que el empaquetado era gris, plomo, así,
sí,
bellísimo.
Era un empaquetado era bonito, bellísimo. O sea, súper sencillo, obviamente, sí, de anime. Sí. Que ese empaquetado lo fuimos a buscar a pie.
Porque en Quito no teníamos carro. Lo fuimos a buscar a pie, que no es como... Media hora caminando
hasta el proveedor donde estaban las bolsas, el empaquetado, en nuestra mini cocina.
Porque era chiquita.
Y lo cómico de Quito era que nuestra casa era vacía.
No teníamos nada. Porque alquilamos vacía. Ajá. Nada.
No tenía nada.
Compramos el colchón
y ya. Entonces, bueno, hicimos el colchón y todo el arredo de la cocina en sí mismo, ¿no? Los platos, las ollas, eso. Hicimos todo en la mini cocina y con el miedo de la vida, como que, ay, si esta gente luego no nos paga.
Porque
nos daba mucho temor. Bueno, nada, fuimos, entregamos. Y bueno, nos pagaron, obviamente.
Paré un taxista. Le dije que necesitaba que me llevara. Porque eran a las 6:30 de la mañana que tenían que ir. Uno era en desayuno. Otro era en la tarde. Mira, necesito que me lleve, necesito que me busque. Y yo llamando al taxista. Y el taxista llegó al final. Esa fue una experiencia movida.
Entonces, estando en Quito, pues bueno, llegó un momento en el que de verdad no nos dio el dinero suficiente. Porque luego también hicimos otro catering para otra empresa. Que nos contactó por Mercado Libre. Bueno, porque nosotros nos metíamos en todo. En todo lo que veíamos, Facebook, Mercado Libre, todo lo que veíamos.
Sí, porque en ese momento Quito, o sea, Ecuador como tal, era muy de Facebook y de Mercado Libre.
Sí.
Era muy de eso.
Sí. Y entonces nos metimos en todo eso. Y estando en Mercado Libre nos contacta Uribe Schwarzkopf, que es una constructora, para que fuéramos el catering de sus empleados. Bueno, en total, entre lo que hicimos y lo otro, llegamos a la conclusión de que, pues, Quito, a pesar de que no, a ver, no era...
Nos dio la idea.
Nos dio la idea del catering, pero no era... Quito no era nuestra ciudad.
No.
No nos sentíamos con
A mí me sangraba la nariz toda la semana.
Sí, la altura...
O sea, una cosa iba caminando y yo no vi.
En Quito estuvimos 6 meses, y creo que aprendimos lo suficiente. Fue una escuela, literal, desde el momento cero.
Sí, y fue la escuela y fue donde creamos lo que es Amán.
Y porque en Quito, luego... nosotros nos regresábamos el 28 de enero y pasamos diciembre en Quito, obviamente. Entonces ese diciembre cayó jueves 24, 25 y fin de semana. Entonces en esos fin de semana, o sea, el fin de semana del 24, el fin de semana del 31, no salimos de la casa, hicimos una mini cuarentena.
Sí.
Nos encerramos y creamos todo el plan de la marca de Samán Gourmet. Sí. En aquel momento no teníamos nombre, pero empezamos a crear todo desde cero, o sea, desde quiénes nos podían ayudar, quiénes trabajaban en radio, en televisión para ayudarnos a hacer publicidad, qué proveedores conocíamos, qué contactos teníamos, qué pasaba si se perdía la harina pan. O sea, empezamos todo. Hicimos como una lista enorme a qué cliente queríamos ir, todo, la marca, todo
comida,
el branding, el menú, o sea, todo, quiénes eran nuestra competencia directa, quiénes no, a quién, o sea, todo lo creamos en Quito. Y me acuerdo que cuando llegamos el 28 de enero al aeropuerto.
Fuimos a Margarita.
Sí, obviamente nos fuimos a la playa.
Los dos días nos fuimos a Margarita.
Y luego, que nos fuimos a la playa. En la playa, pues, se nos ocurre el nombre de Samán Gourmet. Sí. Acto seguido, llamamos a nuestra diseñadora, que es Fer, nuestra diseñadora estrella, y le dijimos, mira, nos tenemos que reunir, queremos hacer un logo nuevo, no sé qué. Eso sí, invertimos el dinero que nos trajimos de Ecuador, de todo lo que habíamos trabajado, en hacer todo desde cero, perfecto. Y al día siguiente empezamos literalmente a trabajar en, en San Manuel.
Apenas tuvimos el logo, comenzamos, lo registramos en el SAP y registramos todo.
La empresa ya la teníamos.
Sí, trabajamos mediante suculentos paladares, que era la empresa. Y empezamos.
Sí.
Empezamos. Me recuerdo que pagamos esta de bodas.
Sí, esta de bodas.
Que eran $120 para iniciar. Y en ese momento era bastante.
Fue una inversión fuerte. Sí, fue una inversión súper fuerte porque no conocíamos esta de boda, no sabíamos si era confiable, si nos iba a generar clientes o no. Pero fue la plataforma que hizo que Saman Gourmet estuviera posicionado en Google.
Nivel, sí, y en un nivel alto.
Sí, con un target de cliente al que realmente queríamos. Y me acuerdo que para ese momento lo que hacíamos era, queríamos hacer eventos y sabíamos que el dinero estaba en los eventos grandes, en los eventos privados. Entonces, anotamos, yo creo que llegué a anotar casi 200 wedding planners, 300,
le mandamos
y en aquel momento,
todo.
Sí, no existía MailChimp, o bueno, si existía yo no lo conocía, y mandamos a cada una un correo de Mail Marketing, de las cuales respondieron, no sé, tres personas, con una de ellas, María de los Ángeles. Obviamente hicimos una alianza súper buena que al día de hoy todavía nos hablamos, o sea, todavía la seguimos considerando de verdad una de las mejores de Caracas y con la que hicimos muy buenos eventos. Y así fuimos poco a poco, o sea, fue como Saman Gourmet no dio resultados al primer mes. Para que Saman Gourmet tuviese...
Ya, los primeros tres meses no hicimos nada.
No hicimos nada.
Ningún, o sea, mandábamos presupuesto y nada.
Trabajamos después solamente con la cámara, con Fedecámaras.
Con Fedecámaras, que fue un evento de ellos. Pero no queríamos hacer trabajar
con corporativos,
pero corporativos para los pagos es un fastidio.
Sí.
Igual la gente de San Ignacio, que eran unos
fastidios,
eso fue un casino enorme.
Un problema
enorme.
Queríamos trabajar con privados.
Con privados.
No llegábamos al privado que queríamos.
No.
Costó. Okay.
Tuvimos que hacer fotos, tuvimos que trabajar en un poquito en todo eso. Mostrarnos. Y después del tercer mes.
Sí,
todo
cuando
inició,
comenzamos
todo
con las alianzas con las Wedding Planner. Al tercer mes, que en aquel momento fue en junio. Tuvimos nuestro primer evento privado, que fue una boda civil. Y de ahí en adelante, o sea, entre el boca a boca, entre las alianzas que poco a poco fuimos haciendo, porque luego también hicimos alianza con otros proveedores, todo se fue como... Mentira, el primer evento no fue ese, fue en la fiesta de cumpleaños infantil. Fue una fiesta, ¿saben que en Venezuela
Altamira,
la fiesta de cumpleaños
sí.
de los niños parecen bodas? Bueno,
sí.
Fue algo de ese estilo.
Sí, sí.
Fuimos el catering y bueno, después de ahí, digamos como que
todo
fuimos
empezó,
rodando.
Sí, todo empezó poco a poco, o sea, la cosa fue creciendo, siempre impecable a la hora de hablar con el cliente, siempre impecable a la hora de mandar los presupuestos, o sea, siempre trabajando como una empresa.
Exacto.
¿Okay? Porque Saman Gourmet es una empresa.
Sí.
O sea, no es un emprendimiento, no es algo que me hago para rebuscarme, no.
No.
Y o sea, tienes que cambiar ese pensamiento de algo, estoy haciendo algo para rebuscarme, porque así nunca vas a llegar lejos.
Sí.
O sea, nunca vas a ir más allá, siempre te vas a quedar estancado allí. O sea, tienes que ver lo que haces como una empresa.
Sí, porque aunque no lo creas, la vibra con la que miras tu negocio, o sea, si tú ves a tu negocio como un rebusque, como un bueno, sí lo hago, tengo otra cosa, no sé qué, esa va a ser la vibra que lo va a acompañar siempre.
O sea, eso era todo, o sea, era todo, o sea, no era todo, pero
ojo,
era súper orgulloso, si es mi negocio, es mi empresa, sí,
cuando
Saman Gourmet.
O sea, cuando nosotros llegamos con la idea de Saman Gourmet,
todo
ni
el mundo
tus papás, ni mi mamá apostaban, tu mamá sí un poquito, pero... Nadie apostaba un céntimo por Saman Gourmet.
Mi papá pensaba, bueno,
otro negocio más. Nadie apostaba un céntimo por Saman Gourmet. O sea, nadie creía. Y de repente, después de mucho tiempo,
después
de los primeros tres meses de nada, o sea, cero.
Sí.
Cuando les decimos cero, era cero.
Sí,
donde nosotros mismos, a pesar de todo, nosotros decíamos, oye, ¿pero por qué? Pero nunca nos rendimos. O sea, nunca dijimos, no, esto no va a dar, no. Nosotros estábamos convencidos
simplemente,
al 100%.
Simplemente hay que ser pacientes. O sea, hay que ser pacientes. Y en todos los negocios es así. Cuando te comienzas
a impacientar. Bueno, creo que se dice así.
No, creo que se dice italiano. Cuando se comienza a impacientar, o sea, comienzas a cometer errores. Uh-huh. Comienzas a cometer errores, comienzas a hacer cosas a lo loco. Y no es la idea, o sea, tienes que ser paciente, esperar, saber esperar. Obviamente, esperar trabajando, ¿no? Esperar uh-huh. haciendo cosas para que lleguen las cosas. No es esperar sentado y ya.
Exactamente. O sea, entonces, bueno, después de ahí, de Samán, nos dimos cuenta de que... Pues bueno, él arrancó, nos dimos cuenta de que era realmente lo que nos gustaba. Y como
digo... En 2017 hicimos más de 150 eventos en el año.
Sí. Solamente en el 2016, que fue nuestro año de arranque, hicimos 100 eventos. Uh-huh. Y eso que empezamos en marzo. Uh-huh. O sea, que fue un montón. Ya para el 2017...
Bueno, julio, porque marzo.
Ajá. Ya para el 2017 hacíamos 3 eventos.
¿Semanal?
Semanal. No, 3 eventos un día sábado.
Ah, sí.
O sea, durante el día sábado. Semanal sí. Podíamos hacer... O sea, no. Digamos...
Sí, porque después de todo esto también lo que hicimos... A ver, nosotros siempre... Cuando ya comenzó a tener cuerpo, uh-huh, ¿sabes? Cuando uh-huh. comenzó a tener clientes, no te imaginas, okay, o sea, era el momento también de salirnos, porque, a ver, no puedes meter todos los huevos en una sola canasta. Uh-huh. Entonces comenzamos también a lanzarnos hacia la parte diplomática y corporativa.
Sí.
¿Ok? Y es cuando comenzamos a hacer el que tiene de Chevron. Sí. Es cuando comenzamos a hacer el que tiene de la Embajada de Francia. Uh-huh.
Y del agregado comercial.
Del agregado comercial, o sea, entonces. De Paraguay, eso fue una época que fueron puras vainas diplomáticas.
Puras cosas, también hicimos la boda de un
Italia,
agregado chino.
El agregado chino, sí, es verdad. Entonces ya, ¿sabes? Teníamos ya la parte privada y también la corporativa. Uh-huh. O sea, por lo menos en la parte del 2018. Uh-huh. Que hubo como un bajón en eventos. Uh-huh. Privados como tal, creo que por todo esto de las protestas y toda esta cosa, ¿no?
Sí, sí.
La parte corporativa todavía sigue funcionando bien.
Todavía sí.
O sea, entonces, por eso lo importante de ampliar un poco la mente uh-huh. y tener ambos, ¿no?
Sí. Y para aquel momento ya estábamos empezando a crear Saman2Go, que al final del día pues nunca terminó de ver la luz porque nosotros nos vinimos a Italia. Uh-huh. Pero ya, la verdad, nosotros con Saman, si hubiésemos seguido en Venezuela, no nos hubiese tomado por sorpresa la pandemia.
No.
Porque ya nosotros habíamos pensado en migrar al delivery.
Sí.
Claro. Nosotros tenemos 10 años en el sector, sí. O sea, no es lo mismo una persona que tiene un año en el sector a nosotros que ya hemos pasado.
Sí, porque el delivery, no era tanto el delivery, sino el empaquetado,
el to-go. Sí, el empaquetado,
o sea,
el empaquetado vacío.
Queríamos hacer que, o sea, los pasapalos, no eran todos los pasapalos, era un uh-huh. menú específico del Saman, uh-huh, uh-huh. que eran los más vendidos, lo que la gente quería comer siempre, uh-huh. Queríamos pasarlos a la parte congelada, empaquetada.
Exactamente.
Entonces, para también meter en otra canasta otra uh-huh. cosa.
Exacto.
O sea, siempre hay que expandirse con estrategia, ¿no? O sea, expandirse con mente empresaria. Uh-huh. No expandirse, ay, voy a hacer más tortas y más galletas.
Exacto.
No.
Sí, y bueno, ya para ese momento sí teníamos un centro de producción.
Sí, un presupuesto más y todo.
Ya teníamos un presupuesto mucho más grande. O sea, ya habíamos salido, ya teníamos personal, ya teníamos uh-huh. empleados propios. O sea, de verdad fue una época en donde pues expandimos en su máxima expresión
sí.
de todo lo que implica el negocio gastronómico en 360 sí. grados, ¿no?
Sí.
Y luego, pues,
o sea, no vinimos nosotros acá.
Decidimos,
Saman se quedó allá.
Saman se quedó en Venezuela y decidimos nosotros venirnos a Italia. Primero, por un tema
de ciudadanía.
Y segundo, porque
estábamos cansados.
Venezuela.
Estábamos
nunca
mamados.
Vivimos, o sea, obviamente nunca es que hemos vivido las rosas en Venezuela, pero creemos que esta época es.
¿Cómo es eso, las rosas?
O sea, nunca vivimos una época de esplendor en Venezuela. Yo no recuerdo haber vivido una época
con
maravillosa.
Saman y esas cosas.
Con ningún negocio.
Con ningún negocio.
O sea,
sí,
en
siempre,
mi vida adulta nunca.
Siempre era un dolor de cabeza, o sea, era que si. Conseguir las cosas, que si los precios, que si la cosa.
Que si el bachaquero aquí, que si aquel que allá.
Nos
que
casamos
si
y, uh-huh. o sea, estábamos cansados de ese peo.
Sí.
O sea, literal, estábamos cansados de ese peo y decidimos venirnos por un tema también de tranquilidad.
Uh-huh.
O sea, ya estábamos siendo mucho más visibles, ¿sabes? No sé.
Sí, también había un tema, los eventos terminaban, todos los eventos a las 2, 3 de la mañana.
Sí, era muy, también súper inseguro, ¿sabes? Habían, sucedieron algunas cosas que dejamos de ir a los eventos en la noche por, por evitar esas cosas. Y fue como que lo detonante de, que, de venirnos.
Sí, de tomar la decisión y venirnos. Haber llegado a Europa, nosotros llegamos a Europa en el 2018, en Italia pues. Y nuestra recibida... nuestra bienvenida a Italia fue, conseguimos trabajo en menos de un mes, los dos en el mismo restaurante, por suerte.
Un milagro de la vida, porque eso es súper difícil de hacer.
No, pero más allá de todo eso, claro, a nuestro italiano era cero, básico, súper básico.
El mío era cero, el tuyo tenía un poquito, pero el mío era menos cero, menos diez. O sea, nunca me imaginé.
Vivir
en Italia, de verdad.
En un restaurante con una vista al mar espectacular, ¿ok? Un súper restaurante, no, de verdad, el restaurante es bellísimo, ¿ok? Un mar que, bueno, disfrutamos escasas veces. En lo que llaman aquí la estación de verano, trabajando literalmente de lunes a domingo, todos los santos días de la semana, sin descanso, sí, durante 5 meses.
No, 3 meses.
¿3 meses? Ah, 3 meses y luego los otros 2 meses.
Tenían un día libre.
Bueno, ok.
Exacto. Sí, porque aquí la estación de verano, el estate como tal, es así. O sea, sobre todo en el sur, porque llamamos el sur. Entonces el sur básicamente trabaja esa
el
época,
verano.
Porque después se muere. O sea, después no hay turistas,
después llega el frío
y nadie va. Entonces trabajan esos 5 meses. Entonces, obviamente, los tres meses más fuertes, que es junio, julio y agosto, y a veces creo que fueron algunos días de septiembre que también eran así, minque, ¿sabes?
Era
sin nada, era boom, trabajando muchísimo, hasta, o sea, recibíamos comandas a las 2:30, 1 de la mañana, o sea, una mañana que tú decías, ya, no quiero más, y dije, yo en lo particular decía, ¿qué coño estoy haciendo aquí? Me voy para allá otra vez, o sea, estaba muy tranquilo allá para venir a hacer esta vaina aquí.
Pero
bueno, también era un tema de ciudadanía de Diana, que tenemos que estar aquí 3 años. Y al final, bueno, nos mudamos para el norte, nos mudamos para Milano, después de ese tiempo, en octubre de ese año.
En octubre, y yo al día siguiente de haber, bueno, yo ya había venido con una entrevista para un restaurante en pastelería. Yo no sé, eso fue el purgatorio.
Ese restaurante fue horrible, o sea, aprendiste muchísimo.
A ver, o sea, mi historia
Paolo con... y Carolina, o sea...
Mi historia con la cocina, ¿qué sucede? Yo vengo de familias con negocios gastronómicos. Mis tíos tuvieron una cantina desde siempre, mis nonos en algún momento tuvieron un restaurante, mi mamá siempre hizo tortas desde casa, siempre hacía pasapalos para eventos, este tipo de cosas. Pero yo, mi pericia con la cocina, sí, más que uno que otro curso, no llegaba más de allí. O sea, yo era muy...
Yo la arrastré a la cocina.
Literalmente. yo veía la cocina, siempre vi como la parte fea de la cocina, o sea, la parte
negativa.
Sí, de lo horrible que la pasas cuando quiebras un restaurante, cuando quiebras un negocio gastronómico. Y obviamente, pues bueno, o sea, siempre estuve con mi mamá, porque mi mamá se hacía 1000 cursos y aprendí muchísimas cosas de ella. Pero me fui, obviamente mi escuela fue Saman Gourmet, yo siempre me fui mucho más al tema de la marca, la parte interna del negocio, o sea, yo siempre abordé el negocio a nivel interno. Cuando llegué a Italia, me tocó obviamente volver a la práctica, mi primer trabajo fue como pastelero. Y cuando llegué a Milano, era como, chef pastelero. Y fue literalmente el purgatorio, porque yo entraba a las 11 de la mañana y salía a la 1 de la noche. O sea, era horroroso. Y trabajaba corrido. Yo no hacía lo que llaman aquí el spezzato.
El pomerillo.
Que es el pomerillo, como Luis Miguel. Y era horrible. Pero obviamente, aprendí mil cosas.
Esa es la parte positiva también. Yo sé que, a ver... O sea, al igual que yo, pues, trabajamos como burros, o sea, trabajamos porque también eran restaurantes exigentes, porque eran restaurantes de alto nivel, o sea, esos restaurantes están dentro
de la guía Michelin,
y exigían un nivel bastante alto, entonces obviamente con eso es mucha más presión, mucho más trabajo, mucho más perfección, mucho más todo esto, que obviamente te cansas mucho más.
Sí, servicios de 180, 200 personas.
Pero al final... la experiencia que uno la experiencia que uno toma desde los negocios de Venezuela, desde las escaleras de los centros empresariales, hasta la venta de productos, hasta el primer catering corporativo, hasta Samán, hasta lo que vivimos aquí. O sea, es que si nada de eso hubiese sucedido, si nada de esto hubiese pasado, no estaríamos aquí hablando de este podcast.
Totalmente. Y básicamente, para ir cerrando este episodio, lo que queremos que te lleves, en realidad, con todo esto que te hemos contado, es que la gastronomía en sí es un sector muy cambiante, muy variante, en el que hoy estás haciendo galletas y mañana te puedes lanzar con hacer sushi en otro modelo de negocio. Pero, o sea, a pesar de todo, es un sector, o es uno de los sectores en donde va a sacar siempre a relucir ese potencial que va más allá de cualquier habilidad técnica, culinaria, sino es algo ya 100% personal.
Sí, además que una de las bondades de la cocina, y sobre todo ahorita con las grandes migraciones, no solamente la de Venezuela actual, sino la de muchísimos países, es que la gastronomía abraza a todo el mundo.
Sí.
O sea, esa es una parte bondadosa, por decir algo entre comillas, ¿no? De la gastronomía, que abraza a todo el mundo porque es abierta a todo el mundo. O sea, es abierta a cualquier tipo de profesión externa, ¿sabes? Es como, ese es como que lo bonito de la gastronomía.
Sí.
Y una de las cosas que tienen que hacer, por lo menos para las personas que nos escuchan y tienen 10 años o 15 años en un mismo lugar, o así, la gastronomía tiene que ser, como dices tú, cambiante. O sea, tienes que variar. Si quieres realmente crecer en el sector, tienes que cambiar. Sí. Tienes que ver cosas nuevas, evolucionar. Si están las posibilidades tuyas, viajar, probar, comer. Porque esa es la única forma donde realmente vas a comenzar a hacer cosas distintas.
Sí.
¿Ok? Y vas a sobresalir en este sector y vas a disfrutar este sector.
Sí, totalmente. Entonces, bueno, si has llegado hasta esta hora, 20 minutos.
Con 19 segundos, 20, 21.
Esperamos que la hayas pasado súper bien escuchando este podcast, que hayas aprendido muchísimo. Y te pedimos solamente que hagas un screenshot de pantalla, hagas un capture de pantalla y nos compartas tu experiencia, qué te ha parecido. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia en el sector, cómo iniciaste, cuáles fueron tus inicios. Y nosotros vamos a leerlo con muchísimo gusto y también lo vamos a compartir en Instagram para que muchas otras personas de la comunidad sepan de dónde viene cada quien.
Exactamente. Y bueno, otra vez, gracias por estar con nosotros en este primer episodio del podcast, la última, y nos vamos.
Chao, chao.
Chao, chao.